bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jusset Veritas. Mi nombre es Nicole Barriga y el día de hoy conversaremos en base a un artículo bastante interesante. Este se llama Bitcoin, tenerla o ignorarla, una aproximación hacia el tratamiento tributario peruano en la criptomoneda más famosa del mundo. Este artículo fue redactado para la revista Jusset Veritas número 58 por Lisette López, quien es Master of Laws en Tributación Internacional por la Universidad de Florida. Es abogada por la PUC y cuenta con una titulación de segunda especialidad en Derecho Tributario por la misma Casa de Estudios. Es catedrática de cursos de tributación en la Universidad de Lima, la UPC y la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido ponente en diversas charlas especializadas en criptomonedas y temas afines. Cuenta con un certificado profesional en el curso Capital Markets realizado en el New York Institute of Finance. Es asociada principal del estudio Payet Rey Caubi Pérez Abogados y es afiliada al Instituto Peruano de Derecho Tributario y a la Asociación Fiscal Internacional. Muchísimas gracias, doctora López, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor poder contar con usted hoy, con la autora de este artículo. El Bitcoin es una moneda que en los últimos años ha tomado un montón de fuerza. En mi caso, yo que por las redes sociales escucho mucho sobre este tema, creo que va a ser muy, muy útil darle una mirada desde el derecho, y en específico del derecho tributario.
Muchas gracias, Nicole. Buenas tardes. Estoy muy agradecida nuevamente por la invitación. Gracias a la asociación Jusset Veritas, a ti, por estas iniciativas tan novedosas para poder uno llegar a más espectadores, ¿no? Y para poder hacerles conocer un poco de esta nueva tecnología, digamos, revolucionaria y cuáles son las implicancias legales y tributarias específicamente en lo que tiene que ver con criptomonedas y criptoactivos en general.
Sí, como usted mencionó, es bastante revolucionario. Y ahora sí, para no darle más vueltas al asunto, le pregunto, doctora, ¿qué son las criptomonedas? Y de por sí, ¿cómo las estudia el derecho?
Bueno, las criptomonedas son un tipo de activos digitales, ¿no? Que forman parte, digamos, de un grupo denominado criptoactivos, que podemos dividirlos en criptomonedas o tokens de pago. El otro rubro serían los criptoactivos, que son valores mobiliarios. En el caso de los criptoactivos en general, son activos, como les dije, inmateriales digitales que están marcados por dos tipos de tecnología. Uno es la tecnología del blockchain o tecnología de libro mayor, que básicamente lo que implica es que a través de una red, digamos, de nodos o de personas que tienen asignado un computador, estas personas están autorizadas para, se ponen de acuerdo, digamos, mediante determinados protocolos para efectuar la validación de transacciones en el mismo grupo. Estas transacciones se validan de forma descentralizada, que es el principal propósito del blockchain, y lo rico de esto es que cada, digamos, transacción exista, digamos, una inmutabilidad de las operaciones. Es como un gran libro o registro contable donde se van a ir consignando todas las operaciones desde el inicio. Entonces eso hace que sea muy seguro porque la información no se va a ver suplantada, modificada posteriormente. Ahora, ese es un tipo de la tecnología del blockchain que está en las criptomonedas y también la criptología, ¿no? Que es un mecanismo, digamos, de intercambio de mensajes cifrados. Entonces, en el caso de las criptomonedas utiliza un tipo de, por ejemplo, de algoritmos, ¿no? Desarrollo de problemas matemáticos complejos para que se autoricen las transacciones. Y como vamos a ver en unos minutos, este tipo de operaciones de validación mediante el cálculo de fórmulas matemáticas, el cálculo desarrollo de estos problemas matemáticos genera recompensas en criptomonedas también, ¿no? Que es lo que se le llama el proof of work o minado de criptomonedas, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, es la forma en la cual, digamos, de creación originaria del Bitcoin, ¿no? Por el ámbito del derecho, tenemos diversas formas, digamos, de acercamiento a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Por ejemplo, de un lado tenemos la regulación financiera, que lo que pretende es dar ciertos lineamientos para evitar básicamente que las criptomonedas se utilicen como mecanismos de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo, dado que siempre estuvieron un poco vinculadas al anonimato que hay, en cierto sentido, a estos mecanismos, ¿no? Y lo segundo también es la regulación tributaria. Finalmente, las criptomonedas pueden generar ganancias, hay una riqueza finalmente asociada a las actividades con criptomonedas que válidamente pueden ser requeridas para contribuir, digamos, al Estado en cuestión bajo el ordenamiento tributario, ¿no? Por eso es que el derecho también es importante, el derecho tributario, en todo lo que tiene que ver con la regulación de los criptoactivos.
Perfecto, doctora. Es muy interesante lo que nos contó. En un inicio, de repente pensamos que es un mix de varias cosas que de repente no manejamos, o uno como estudiante de derecho que recién está a la mitad de su carrera, de repente cree que no tiene nada que ver con el derecho, cuando en realidad sí, ¿no? Esto me lleva a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionan las criptomonedas? En especial, su artículo está centrado en Bitcoin. Es una moneda bastante famosa y es para la fecha en la que se redactó este artículo. Estaba recién iniciando en un auge mucho más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que mantiene el Bitcoin en este caso?
Gracias por la pregunta. Bueno, el Bitcoin nació, digamos, en el año 2009, ¿no? Como un protocolo, digamos, de intercambio a través de la tecnología del blockchain o tecnología de bloques, como les comentaba. Es una criptomoneda con bastante nivel de fluctuación, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un poco la dinámica del Bitcoin? Pasando desde su nacimiento, como les comentaba, una forma de adquisición originaria del Bitcoin es a través del minado de criptomonedas, del Bitcoin. Lo que implica que cualquier persona, digamos, que se quiere participar, lo que puede hacer es a través de un ordenador, tiene que ser un ordenador muy potente. Esta persona lo que hace es pone el ordenador bajo una función de desarrollar unos problemas matemáticos, unos algoritmos bastante complicados a nivel de términos de chance, digamos, en obtener una respuesta a ese problema matemático, que lo que hace es que autoriza las transacciones que se llevan a cabo en la red del Bitcoin, del protocolo Bitcoin. Entonces, cuando una persona llega a ese resultado matemático, a esa ecuación, la desarrolla, lo que hace es genera esta resolución, la transacción es validada por los demás nodos y lo que recibe esta persona que ha minado el Bitcoin es recibe precisamente fracciones o porcentajes o dependiendo del año en que estemos, porque las recompensas en Bitcoin por minado han ido variando, varían cada cierto tiempo, entonces recibe como recompensa Bitcoins. Entonces, esa es una primera actividad, digamos, el nacimiento de lo que genera la adquisición originaria de un Bitcoin, que en muchos casos, de forma muy interesante, equiparan el minado de Bitcoin con el minado de oro, ¿no? Luego también tenemos, desde que nace el Bitcoin, digamos, con el minado, luego uno puede tenerlo o holdearlo, como normalmente se dice, esperando que en el futuro esto se revalúe, porque el Bitcoin tiene un número límite, ¿no? De monedas que se van a emitir hasta el año 2040, o también puede intercambiarla por moneda fiat o moneda de uso legal, ¿no? Y también lo que puede hacer es intercambiarlo por bienes o servicios. Creo que es importante, quizás creo que no lo manifesté en la primera parte, es que las criptomonedas no son dinero, no son moneda de uso legal, es decir, no están amparadas, no tienen una base, no están sustentadas en algún banco central de reserva o un organismo centralizado, ¿no? Que es lo que de un lado, para muchas personas que están en este criptomundo, digamos, les parece atractivo porque no existe un intermediario, no existe un Estado, no existe un banco, pero a la vez genera un poco de pánico en otros porque dices, ¿de dónde está la reserva de valor? ¿No? Entonces, de repente, esa característica, ausencia de reserva de valor, al menos en este instante, que no es que 100% hemos autorizado en todo el mundo, pero sí se aceptan en muchos lugares transacciones con criptomonedas, con Bitcoin específicamente, hace que no cumpla con una de las características del dinero, ¿no? Algunos, o sea, después del minado, lo que hacen es mantienen la criptomoneda, las intercambian por bienes o servicios. Uno que no hace el minado puede tener un wallet o billetera electrónica, que es el primer paso, con lo cual, a través de esa billetera, y uno depositando cierto dinero legal, digamos, puede adquirir un Bitcoin en una aplicación o un exchange de criptomonedas, ¿no?
Es sumamente curioso e interesante todo lo que menciona. Esta actividad requiere bastante de las ciencias matemáticas, como menciona. Bueno, en un inicio requiere bastante de las ciencias matemáticas. Sin embargo, también llegando al final del minado, como se llega, o ya superada la etapa del minado, esta tiene otra dinámica distinta, ¿no? Que si bien no es una moneda legal, pues últimamente hemos visto cómo esta moneda está siendo usada en diversos países e incentivando su uso, ¿no? Y como se mencionó, si bien no es una moneda legal, nos gustaría saber cómo las clasifica el derecho tributario en sí. En su artículo usted brinda varios brochazos y varios puntos de cómo no son clasificados, entonces, ¿cómo en sí las mira el derecho tributario? ¿Cómo las clasifica en específico?
A nivel peruano, no existe ninguna definición formal emitida a través de una norma legal o un pronunciamiento especial. Tenemos sí intentos, digamos, de regular ciertas actividades, como por ejemplo tenemos un proyecto de ley que salió en diciembre del año pasado, en el cual lo que pretende es regular actividades de intercambio de criptomonedas, ¿no? De otro lado, también tenemos un informe, fue un estudio mandado a preparar por la SBS de cooperación alemana, donde les piden un poco sugerencias en relación a los criptoactivos en general y orientado un poco más al tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Desde el punto de vista del derecho civil, como les comentaba, no hay una definición expresa, pero sí podemos decir que, en primer lugar, las criptomonedas no son dinero legal, porque como dijimos, no tienen una reserva de valor, están emitidas por una entidad gubernamental, un banco central de reserva. Si bien en la práctica pueden ser medios de pago, pero no están dentro de las normas de mecanismos de medios de pago, no es dinero electrónico tampoco, porque el dinero electrónico existe, pero el dinero electrónico se refiere a una moneda de uso legal, ¿no? Al sol, al dólar, al euro, no a ese tipo de criptoactivos. Y los que habíamos entre las definiciones de títulos valores es una definición, digamos, de cláusulas cerradas, ¿no? Son determinados activos, como por ejemplo acciones, bonos. No estamos ante títulos valores, no estamos, en el caso, por ejemplo, una acción que yo como accionista tengo derecho finalmente a recuperar mi inversión cuando la sociedad, por ejemplo, se liquide, etcétera. Yo soy como el último acreedor, ¿no? En cambio, una criptomoneda como el Bitcoin, las iniciales, las más tradicionales, si queremos decir algo, se maneja en bloques, y una vez que se aprueba una nueva transacción, se incluye este bloque a una cadena de bloques preexistentes que traslada toda la información de transacciones anteriores. Con lo cual, lo que se prevé en este caso es que si es que uno quiere, una empresa, digamos, quiere entrar al negocio compra-venta de criptoactivos, va a ser un activo intangible. Esa es la definición para efectos del derecho tributario.
Entonces, vamos viendo cómo usted va un poco perfilando qué vendría a ser un Bitcoin o una criptomoneda en sí, ¿no? A veces es bastante complicado hallarle una definición exacta, más aún a una moneda bastante nueva, a una moneda entre comillas, ¿no? Porque no es una moneda legal. Sin embargo, vemos cómo desde el derecho civil se le da una definición un poco más exacta, pero aún así resulta siendo un poco confusa, ¿no? Porque esta moneda es bastante complicada. Esto me lleva a hacerle una última pregunta. Y es, ¿qué retos nos trae el uso de las criptomonedas en sí desde la mirada del derecho o desde la mirada del derecho tributario?
Tenemos varios temas, ¿no? Podemos ver desde el inicio el caso del minado, como estábamos conversando, el minado de criptomonedas o el minado de Bitcoin. No es clara cuál sería la regulación fiscal para esa persona que de repente con su propio ordenador o una tarjeta especial de video se dedique a minar bitcoins y reciba una contraprestación a cambio. Hay diferentes tendencias, ¿no? Hay algunos que consideran, por ejemplo, inicialmente yo consideraba que eso podría ser un servicio. Para otras personas, ¿no? Rentas por minado puede ser, es una renta gravada de capital, ¿no? Entonces sería una renta de capital o una, digamos, una tasa, digamos, de 5%. Y para otros puede ser que ni siquiera sea renta. ¿Por qué? Porque es una medida de adquisición originaria de propiedad, por ejemplo. Es como si yo fuera un minero y estoy buscando oro y encuentro oro y ese oro, al momento de encontrarlo, no me va a generar una ganancia inmediata, sino hasta su venta. Entonces hay diferentes teorías, digamos, en relación a distintas actividades vinculadas con las criptomonedas, ¿no? Que no es tan clara su regulación. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos, digamos, el supuesto? Estuvo como una empresa, una oficina, contrato más personas. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Cuando yo actúo como una empresa, recordemos que las empresas tienen un régimen de tributación mucho más amplio. Todo lo que haga una empresa prácticamente va a estar grabado con impuesto a la renta. Entonces, esas operaciones de compra-venta de criptomonedas, de Bitcoin, el minado de Bitcoin también va a estar grabado con el impuesto a la renta. Y allí, por ejemplo, van a surgir ciertos retos. Por ejemplo, el tema de la volatilidad del Bitcoin, imagínate que tú minas criptomonedas, te entrega un Bitcoin que hoy vale $60,000, pero resulta que el momento de hacer tu declaración jurada, el Bitcoin ya no vale pues estos 45,000, o cuando quieres pagar el impuesto, el Bitcoin recibido vale 20,000. O sea, yo creo que desde el punto de vista del derecho tributario, de la regulación, es importante tener en cuenta aspectos como ¿en qué momento grabar la criptomoneda? ¿Qué tipo de naturaleza jurídica le doy a un criptoactivo, a una criptomoneda? Porque esto va a cambiar, digamos. Lo que hoy podemos decir el Bitcoin, de repente no aplica para otra criptomoneda que se genere en el futuro, que dé otros derechos, ¿no? Entonces, creo que la regulación que debe existir debe ser lo suficientemente amplia como para considerar diferentes activos que se creen en el futuro, ¿no? Ese es un reto. Nosotros todavía estamos en pañales al respecto, estamos en la fase de cómo se graba con estas normas vigentes. De repente mañana más tarde sale un proyecto tributario, ¿no? Un informe SUNAT que aclare algo, pero nos queda el post, es decir, cómo divulgo esa información, a quiénes responsabilizo por esa información, si debo, si hay un exchange, no sé, peruano, ¿debe dar información a sus clientes o no? Yo creo que por ahí va un poco en los retos de la tributación en criptoactivos.
Todo lo que acaba de decir, aunque ha sido bastante información, lo que puedo rescatar de lo que he dicho es que si bien esta moneda, como se dijo, estamos en pañales, al menos aquí en el Perú, en cuanto a la regulación de las criptomonedas, su auge aún no es tan grande como es a nivel mundial, y lo volátil que es esta moneda hace que realmente no sepamos de qué trata en específico, ¿no? Pero estoy segura que con este episodio hemos podido más o menos hablar un poco de este tema a quienes les interesa esto en específico. Este artículo creo que es bastante útil, ya que en el artículo se narra de manera bastante sencilla en qué consiste, cuál es la dinámica, y algunas preguntas que respondemos aquí se complementan perfectamente con lo que se puede ver en el artículo. Así que ya para cerrar este episodio, no sé si tenga o si desee brindar algunas palabras finales para nuestros espectadores o quienes nos estén oyendo.
Sí, Nicole, nuevamente reiterarles mi agradecimiento a la asociación. Espero que ustedes hayan podido tener, digamos, algún alcance adicional a lo que se trata en el artículo, que también posteriormente, digamos, hay trabajos nacionales muy buenos que se han publicado. Este es el inicio, digamos, de un tema que generó todo el boom del Bitcoin, de las criptomonedas, pero creo que va a dar para mucho más. Y nuevamente, felicitaciones a ustedes por estas iniciativas de seguir contribuyendo a la investigación.
No, muchísimas gracias a usted, doctora. Creo que ha despertado, o espero que despierte el interés de quienes nos estén viendo, nuestros espectadores. Y la tecnología nos trae muchos retos. Y este tema en específico de las criptomonedas, creo que ha sido un reto bastante novedoso o bastante revolucionario en el mundo del derecho. A recordarle a todos quienes nos están viendo que pueden encontrar este artículo en el repositorio de Uset Veritas en la revista 58. Es un artículo bastante innovador para la fecha en la que fue escrito. Pueden ver un poco cómo se miró hace unos pocos años y la diferencia que encontramos ahora, que conversamos directamente con la autora. Así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Si desean conocer demás artículos de derecho, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Pausa Legal. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como Pausa Legal. Y si desean más contenido jurídico, pueden encontrarnos en todas nuestras redes como @usetveritas. ¡Hasta pronto!